Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras hoy y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde. Sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Buenos días a todos los que nos están escuchando hoy en esta mañana de miércoles. Y saben, muchachitas, encontré una dieta fabulosa y la quiero compartir con ustedes y con los oyentes.
¿Cuál es?
La dieta del colibrí.
¿Cuál es la del colibrí? ¿No es la del cartucho?
Quererme mucho y pensar más en mí.
¿No le gusta? Está bien.
Muy
quererme
buena.
Mucho y pensar,
la dieta del colibrí.
Me gusta esa dieta. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, escuchando a la Exilda con esa dieta.
Uh-huh. Nos gusta.
Autoestima. Vamos a ver. ¿Eh? Autoestima.
Déjame ver si arranco yo. A mí me gustan las dos. La que a los cubanos les gusta y la del colibrí.
¿Y cuál es? ¿Y tú ibas a hacer una de que se llama el cartucho?
El cartucho.
Sí. Ah, pero no se puede decir. Ah, perdón.
Ese es para viernes. Pero es que, esa es la dieta de los viernes.
Yo, como yo no sé qué es, pues yo pues no entiendo. Y aquí me quedaré en mi...
Te contamos en la pausa.
En mi bobada y o en mi
nada, inocencia. Es que yo quiero un cartucho de chicharrones. Ya, se acabó.
Dice Mikey que ustedes que me cuenten en la pausa.
Está bien.
Puedo escucharlo, mis oídos inocentes podrán oírlo.
Ay, no. Madre, ay, madre.
Ay, bueno, chica, hay que reírse un poco. Bueno, Hilda no está con nosotras hoy aquí en el estudio, pero sí va a estar por vía telefónica, así que en nuestra segunda media hora tendremos el horóscopo. Y bueno, tenemos número de teléfono nuevo. Así que papel y lápiz para que nos llamen, saluden, comenten, alaben, critiquen, lo que ustedes quieran.
Oye, y ayer le dimos grados. Ajá. Honoríficos.
¿A quién?
Y títulos.
¿A quién?
La princesa Patricia.
La princesa Patricia. Sí.
Ya no es la condesa de Vacunayagua. Ahora, que lleva tiene unos días, parece que de vacaciones. Sí. Yo no sé en qué anda la condesa. Ya le contaremos, porque sabes que a mí me encanta el chisme con Johnny.
Ajá.
Pero ahora tenemos a la princesa Patricia.
Buenos días, princesa Patricia. Y bueno, tú estás lista para las llamadas, ¿verdad? Sí, está lista para las llamadas. Y Mikey, nuestro técnico de audio, también. Les voy a dar el número nuevo, papel y lápiz, 305-599-7437, 305-599-7437. También está el viejito, el 305-437-7350, 305-437-7350, ese siempre está ahí, pero... El nuevo también está disponible, 305-599-7437. Vamos a ver si tenemos suerte con ese número nuevo. Y bueno, los miércoles hablamos un poco sobre cultura y la escritora chilena Isabel Allende tiene una nueva novela que se llama El amante japonés. Y yo voy a dejar que Exilda les cuente.
Así mismo, un libro que yo sé que va a ser bastante polémico cuando los lectores lo tengan, porque trata temas bastante fuertes. Mira, Isabel Allende tiene 72 años ahora, y ella lo asegura así, dice que está en el umbral de una nueva etapa espiritual, emocional y física. Ella se acaba de separar de su segundo marido, Chismecitos, el abogado
sí,
William Gordon.
¡Ay, también que le iba!
Ella se fue a vivir a San Francisco por él.
Bueno. ¡Ay, dejó su amor en San Francisco!
Dejó su amor en San Francisco. Dice que esa terrible pérdida no le impide ver con ilusión la publicación de este nuevo libro que se llama así, El amante japonés, que es una novela sobre el amor, la vejez y la muerte. Esta escritora chilena que tiene millones de lectores en el mundo y con esta nueva obra que la está publicando Plaza Anjanés en España y en Latinoamérica dice que no los va a defraudar. Pasado y presente se funden en la potente y entrañable historia que narra en ella y en la que reivindica que el amor es el principal motor de la vida. Pero ¿qué pasa con este libro? En este libro, Isabel Allende está tocando un tema tan controversial como la eutanasia. Ella dice que morir suavemente, con dignidad, es un privilegio, un regalo del cielo que todos desearíamos. Quienes se oponen a la eutanasia por razones religiosas o por otra índole, no tienen que hacerlo, como en el caso del aborto. Dice ella que la eutanasia es solo una opción.
La opción que tú tomas, sí.
Al legalizar la eutanasia, ella dijo en una entrevista, se toman las medidas necesarias para que no se abuse de ella. Es decir, que ella está pidiendo la legalización. Ella dice que le perdió el miedo a la muerte cuando su hija Paula murió en sus brazos, duro. Dulcemente, dice ella, a los 28 años, llevaba un año en estado vegetativo y la muerte fue su liberación, la única salida que tenía.
Su novela es muy, pero muy desgarradora.
Sabes que yo comencé a leerla y yo no pude seguir. No la he terminado, es una asignatura que tengo pendiente.
Pues mira.
Me dolía mucho. La novelista dice que terrible lo que ha pasado con la separación de su esposo, su amante y mejor amigo. Sigo con los chismes porque le estoy hablando de la novela, pero les estoy hablando también de una entrevista que ella dio. Dice que él ha pasado por una larga depresión y que se acentuó cuando se murió su hijo más pequeño y ya se le había muerto una hija a él.
El pobre.
Entonces, a esto se le sumó la muerte del hijo menor que se encerró en sí mismo y que pidió estar solo. Así que ella decidió abandonarlo, dejarlo, porque no es que hubiera una tercera persona entre ellos. Ellos se siguen viendo, no viven juntos, son muy buenos amigos. Dice que su madre le dice que todo pasa en un plazo de 2 años. Es decir, que ya no ha cerrado. Dice que con 72 años no está cerrando la puerta al amor, que todavía puede enamorarse el día de mañana. Esta nueva novela, El amante japonés, pues ella se lo ha dedicado a sus padres. Su mamá se llama Panchita. Y Ramón, que en realidad es su padrastro, tienen 95 y 99 años.
¡Wow!
Y como ella esta novela recrea el tema de la vejez, pues se los ha dedicado a ellos. El verdadero padre de Isabel Allende es Tomás Allende, primo hermano de Salvador Allende, pero la dejó cuando ella tenía 3 años. Pues bien, El amante japonés es un canto a la vida, al amor, a la vejez. Está ambientada en California.
Sí, allí hay una comunidad muy grande japonesa.
Sí, y dice que la vejez, ella tomó el tema de la vejez porque es el mejor momento para ser y hacer lo que a uno le venga en gana. Que dice que a esta altura ya nadie le puede decir a ella, no hagas esto, no hagas lo demás.
Ay, Isabel, si tú supieras cuánta gente con ya retirada y con edad para hacer lo que le da la gana, a veces la familia, los parientes, los hijos no le permiten hacer lo que quieren.
Bueno, pues en esta novela ella les da a los lectores las claves para envejecer, para crecer internamente, para cultivar relaciones, luchar contra los demonios, participar en el mundo, la comunidad, dar, reírse y amar. Dice que ahora se puede ser adolescente hasta los 40. Ya nadie es maduro a los 50, sino a los 70. Y mucha gente piensa vivir hasta los 100. Y dice así en una entrevista, ¡qué horror! Eso para ella es un horror. ¿Qué pasa en esta novela de Isabel Allende, El amante japonés? Pues que la fuerza imparable de un amor secreto va a recorrer toda la novela. Ella dice que no ve posible en el matrimonio el respeto hacia las infidelidades del otro, pero sí la tolerancia, depende del acuerdo que haga la pareja. Y ella dice que no está muy sentida con su divorcio, pero constantemente en esta entrevista menciona a Willy. Dice que cuando ella lo conoció le preguntó si iban a ser una pareja abierta o monógama. Y él respondió inmediatamente que monógamo, porque habían probado lo otro y no funcionaba. Y ella le dijo, muy bien, Willy, pero si te pillo en una infidelidad, te mato a ti, a tus hijos y
¡ay,
al
Dios mío!
¡Ay, Dios mío!
Dice que lo más lindo fue que él le creyó. Y que, bueno, que ella sabía que de las personas que, de las cosas que había mencionado, lo único que no podía matar era el perro.
¡Ay, mi madre! ¡Qué personaje!
Pero ella es un personaje. Isabel Allende espera, dice, poder emprender otra aventura escrita el próximo 8 de enero del 2016. Siempre empieza a escribir sus novelas ese día. Es decir, que en estos momentos ella ya está pensando en la próxima novela, pero dice que ahora tiene tantos problemas que no puede ni pensar en sentarse a escribir. Así que El amante japonés, ojalá lo podamos leer, muchachitas. Amor, sí. Vejez, intolerancia, amor, paz, todo muy bonito, muy bonito. Pero ella está marcada con el divorcio.
Sí, sí. Pues ella siempre habló de ese matrimonio maravilla. Uh-huh. Eran personas que se complementaban con muchos gustos en común, que además ella tenía planes siempre. Por las cosas que yo leía, siempre tenía un plan para ir aquí, para ir allá. Él le respetaba su espacio para escribir, ella le respetaba él su espacio también para hacer lo que le diera la gana, para escribir, porque él es periodista, ¿no?
No sé.
Él es abogado, pero acuérdense que
estaba escribiendo algo de novelas de detective.
Él la ayudó con su novela, con la novela policíaca que ella escribió. Él ayudó mucho.
Ella hablaba maravillas de él. Pero vivir con una persona con depresión y con una depresión profunda por haber perdido dos hijos es muy difícil.
Es que está muy duro.
Y si fue él el que le dijo, apártense y déjenme solo.
Sí. Él lo decidió. Tú. No quiso seguir.
Qué pena, ¿no? Que no se abra al cariño de ella como una de las maneras de sobrepasar ese dolor. Pero bueno, mira, cada uno enfrenta su dolor de manera diferente. Así que, bueno, nos escribió José Andrés. Bienvenido a los correos electrónicos y a la familia de Con Voz Propia. Es la primera vez que él nos escribe y dice, buenos días muchachitas, ¿cómo están? Hasta ahora no les escribí, pues las escucho en el horario de retransmisión. Hoy tuve la posibilidad de escucharles y les escribo. Su programa es ameno y muy interactivo, aunque un poco feminista. Pero dice, pero así me gustan las mujeres. Dice, les mando una foto para que me conozcan. Sí, ahí está la foto de Jorge Andrés, gracias. Entonces nos dice su nombre. Vamos a dejarlo en Jorge Andrés. Y dice que nació el 10 de noviembre. Pues bienvenido Jorge Andrés y gracias por escribirnos, por la sintonía, por la foto, por la amistad. También nos escribió nuestro amigo Félix. Dice que él quiere felicitar a su hermana Yuleimis, quien está hoy de cumpleaños. Pregunta cuál es el ángel de ella y le vamos a pasar el dato a Hilda para que le pueda sacar el ángel. La cancioncita. Aunque yo creo que Yuleimis cumplió el 1 de junio, no hoy. Yo creo que tardó este email en llegar. Pero no importa, un cumpleaños atrasado.
Nunca es tarde si las felicitaciones son buenas.
Ya acabamos con la canción Picuita. Sí, como dijo Vicky, no, nunca es tarde, ¿no? Los deseos están ahí y son sinceros. Así que, Yuleimi, ojalá hayas pasado un cumpleaños muy, muy lindo. Y Félix, sí, nos han llegado tus fotos y yo te contesté, creo que fue el lunes, para decirte que sí, que habían llegado, que gracias, que ahí muy muy guapo con tu camisa colorada. Así que, bueno, vamos a... les quería comentar esta noticia, porque la presidenta argentina, Cristina Fernández, tuvo palabras bastante fuertes contra los piropos, pero los piropos groseros, ¿no? Y en Argentina y también en Uruguay se están preparando para una marcha que van a realizar en contra de la violencia femenina. Y Cristina Fernández se refirió a la violencia de género para denunciar que, dijo ella, estamos ante una cultura devastadora de lo femenino, y criticó lo que ella llamó piropos groseros, soeces y bajos. En vísperas de esta gran movilización convocada para hoy en muchas ciudades del país y también en Uruguay, bajo la consigna Ni Una Menos, Para denunciar la violencia machista, la presidenta utilizó las redes sociales para enviar este mensaje. Ella dijo que la violencia de género encuentra su máxima expresión en la agresión corporal, en la agresión y la muerte. Pero ella dijo, hay violencias previas, más sutiles, miradas, la mujer cosificada. Ella dijo, bueno, en argentino, lolas y cola, que quiere decir algo como senos y traseros, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ella dice, ¿cuántas veces ustedes no han leído en los diarios o en una revista describiendo el asesinato de una joven? ¿Qué ropa llevaba puesta? ¿Si a la muchacha le gustaba fiestar? ¿Si a la muchacha le gustaba ir a las barras? ¿No? Como si eso tuviera algo que ver con el hecho de que había sido asesinada, ¿no? Víctima de la violencia. Y ella criticó abiertamente el trato de los medios de comunicaciones a estos casos. Ella dijo, de algunos jueces mejor ni hablar. Apenas 6 meses de condena para un hombre que molió a golpes en la calle a una mujer. Dijo, la mujer convertida en objeto. Y si entonces es solo una cosa, siempre habrá alguno que piense que puede romperla si no la tiene. Dijo, no es solo un problema judicial o policial. Estamos ante una cultura devastadora de lo femenino. Como les dije, Argentina y Uruguay van a salir este miércoles a la calle para exigir medidas contra los feminicidios y reclamar por la eficaz aplicación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres bajo el lema Ni Una Menos. Esta convocatoria se traducirá en 70 manifestaciones en todo el país, aunque la más numerosa se espera que se desarrolle en Buenos Aires, desde el Parlamento hasta la sede del Consejo Nacional de las Mujeres. El detonante de esta movilización fue la noticia de la muerte de una chica que se llama Chiara Páez. Ella es una chica de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada por su novio de 16. El caso conmocionó a la sociedad argentina, pero es solo uno de una larga lista de feminicidios que ocurren cada año en Argentina, donde muere una mujer cada 30 horas víctima de la violencia de género. Y por desgracia, eso no solamente es en Argentina. Hay muchos países que tienen graves problemas.
En España, que aquí hemos hablado de la situación de España.
En España, Guatemala, Salvador, México. En realidad, bueno, esto es un problema generalizado por desgracia.
Es que se creen dueños de las mujeres.
Sí.
Y de la vida.
Sí. Vámonos a la pausa. Nos vamos a ir con la cantante Mariah Carey, o como le llama a Vicky,
María Carey.
Pues María Carey también está teniendo problemas buscando pareja y se ha ido a las páginas de internet. Se unió a Match.com, que es la página de internet más grande.
¡Madre de Dios! Si la Carey está en Match.com, para que no tenemos...
Vamos a señalar que Mariah Carey no solamente está buscando amor, sino también está promoviendo su más reciente sencillo. Pero nos vamos a ir con uno de sus éxitos, que es Vision of Love o Visión de Amor. Y regresamos. No se vayan. Treated me kind, sweet destiny, carried me through desperation, to the one that was waiting for me. It took so long, still I believed, somehow the one that I needed would find me eventually. Vision of love, and it was all that you've given to me. I had a vision of love.
was all that you've given to me. I had a vision of love, and it was all that you've given me.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, el pensamiento de hoy es de Miguel Delibes, el escritor español, que dijo, oigan amigas, para que vean la que quiere escribir, para escribir un buen libro no considero imprescindible conocer París ni haber leído el Quijote. Cervantes, cuando lo escribió, aún no lo había leído.
Ay, Dios mío.
Pero lo traigo porque dice, para escribir un libro no considero imprescindible conocer París ni haber leído el Quijote. Bueno, está bien, lo de París. Amiga, José Lezama Lima, un escritor de lectura internacional, la representación de una etapa importantísima de la literatura latinoamericana, no había ido a ninguna parte. Y tenía tremenda cultura y no había viajado. Así que si tú quieres escribir, no te pongas esas limitaciones. Yo no he estado aquí, ni he estado allá, ni he podido. Es cierto, tienes el derecho y si tienes el dinero, ¿por qué se te va a prohibir salir? Ahora, si estás escribiendo, no te pongas una limitación. Que Lezama Lima, sin haber viajado, pónganse a buscar que escribió cosas maravillosas.
Buen consejo. Bueno, vamos a pasar al horóscopo con Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle, Hilda y Vicky.
Buenos
días.
¿Cómo están?
Nosotras de lo más bien, extrañándote.
Ay, sí, yo a ustedes también.
Hilda, te tengo una petición.
Dígame.
Nos escribió nuestro amigo Félix que quiere el ángel de su hermana, que se llama Yuleinis.
Espérate.
Ajá, el papel y el lápiz.
Yuleinis.
Es de la generación Y.
Yuleinis.
Sí, ya sé.
Ella nació el primero de junio.
Ay, anteayer.
Ajá.
¿A qué hora, no sabes?
No tengo la hora. Pero la hora no es necesaria para el ángel, ¿verdad?
No. Para el ángel nada más que la fecha, el día que nació.
Ok, bueno, ella es Géminis entonces, ¿verdad? Geminiana.
Geminiana.
Sí, yo creo que sí, que es Geminiana.
Geminiana, como Antonio Maceo, que era del 16.
Ah, mira.
Qué cosa.
Ajá. Pues quizás mañana o pasado le tienes el ángel.
Sí, cómo no. Perfecto. Mañana se lo tengo.
Ok, bueno, ¿cómo está ese horóscopo?
Muy bueno, está tranquilo, estable, como una balsa de aceite.
¿Como una balsa de aceite o una balsa en aceite?
En aceite. Es una balsa de aceite, una balsa en aceite. Así está tranquilo.
Okay.
Aries, Mayra, queridísima, Las posiciones astrales pueden fomentar actitudes terminantes en el amor. La posesividad, los celos pueden hacer parte del buen rumbo de la pareja. Así que no los Aries son celosos, pero también las relaciones familiares sufrirán esta influencia. La inestabilidad en el carácter también marcará el plano laboral. Los impulsos no serán aconsejables. Analiza antes de tomar una decisión. Números de suerte 28, 22 y el 6. 28, 22 y el número 6, Tauro. Las oportunidades románticas no faltarán. Invitaciones, salidas y reuniones sociales permitirán destacar tu magnetismo y tus cualidades más atractivas, Tauro. Así que esta noche calle. En cuestiones laborales, trata de mejorar el manejo de tus tiempos. Piensa acerca de cuáles son las tareas más importantes y realizarlas primero. Será posible hacer esto con menos estrés. Tienes bueno el día, números de suerte 27, 18 y 43. 27, 18 y 43, Géminis. Intensidad en la pareja. Te sentirás comprometido con alguien más afectivo, pero esta tendencia no solo generará momentos de intensa pasión, sino también conflictos interiores. Géminis, siempre yo lo aconsejo, lo quiero muchísimo, pero figúrate, el día será muy provechoso para alcanzar objetivos profesionales. Un desgaste excesivo en tus actividades puede aumentar un poco tu cansancio. Así que descansa, Géminis. Descansa el día si puedes, después que vengas del trabajo, descansa un poquito. Por la noche, pues si puedes, sal con alguien, con una amiga, con un amigo, con ese hombre que acabas de conocer. Números de suerte 15, 52 y el 12. 15, 52 y el 12, Cáncer. Un día gentil, romántico y lleno de posibilidades. Probablemente la pasión equiparará al romanticismo. Aprovechalo, Cáncer, que tú aprovechas. Ciertas circunstancias adversas en el escenario profesional pueden desanimarte. No te dejes intimidar. Se impone dejar pasar algunos problemas sin darle tanta trascendencia, ni tomar todo de manera tan personal. Hazte la idea que no ha pasado nada. Números de suerte 19, 39 y 25. 19, 39 y el 25, Leo, Laura, las historias incipientes o los coqueteos tendrán buen final. Las perspectivas de sobresalir en las actividades amorosas y sociales gracias al carisma se incrementan. Es verdad que Leo es carismático. Algunos altibajos en la economía te harán cuestionar sobre el desempeño de terceros. Será mejor asumir la responsabilidad propia y tomar a tiempo medidas de prevención. Tú tranquila mirando lo que pasa. Números de suerte 29, 11 y el 4. 29, 11 y el número 4 para Leo, Virgo. Una sensación de plenitud en el campo afectivo marcará un momento ideal para reconciliaciones amorosas. También para los solos del signo habrá circunstancias favorables. Con respecto a tus actividades, una sana ambición y espíritu de competencia te alienta a mejorar tu rendimiento profesional. Virgo siempre con cuatro ojos, mirando lo que le conviene y lo que no le conviene. Números de suerte 35, 13 y 25. Virgo es un signo muy estable. Libra, novedades felices refuerzan la unidad de la pareja. Nuevos planes de futuro, quizás una mudanza o una llegada de un nuevo hijo. En cuanto a sus ocupaciones, necesitas reforzar tu autoestima. Deja de compararte con los demás. Concentrando en tus deseos, lograrás todo lo que te propones a tu manera y a tu ritmo, a tu manera. Números de suerte 12, 31 y 24. 12, 31 y el 24, Escorpio. Los astros no te favorecerán en cuestiones sentimentales. Ay, Escorpio. Trata de no irritar a tu pareja. Podría recibir una respuesta inesperada. Con respecto a la economía, el ingenio y la buena visión planificadora del signo servirán de respaldo para realizar gestiones y para hacer alguno que otro negocio. Si puedes, hazlo, aunque sea pequeño. Números de suerte 30, 14 y el 37. 30, 14 y el 37. Sagitario, sucesos felices en la vida íntima. Te sentirás audaz y dispuesta a abrir tu corazón, ya sea en avanzadas románticas o para iniciar nuevas amistades. Los más distraídos dicen que Sagitario es un poco distraído, yo no sé. Yo soy sagitariana de ascendente, pero los más distraídos del signo podrían verse en aprieto por vencimiento de servicios o cosas que te han dejado de pagar. También puedes perder dinero. Mira a ver lo que tienes en la cartera, cuéntalo. cuéntalo, revísalo. No andes así, números de suerte 26, 50 y 48. Capricornio, un día propicio para encuentros íntimos y reuniones con la pareja y los seres queridos. La vida social estará en auge. Deja de sentirte culpable por el éxito. El destrabar este prejuicio, podrías disfrutar de tu dinero y generar aún más. El consejo es que dejes de compararte con los demás y lo que tienen los demás. Capricornio, sí se compara, ese número de suerte 5, 40 y el 20. 5, 40 y el 20. Acuario, la capacidad de complementarse emocionalmente es esencial para la pareja. Recuerda lo importante que es poder satisfacer las necesidades del otro. Gracias a las más amables influencias astrales que tienes muy favorable, Victoria, lograrás avanzar hábilmente en medio de obstáculos. Será una etapa ideal para saldar deudas, para irte de vacaciones, para gastar en algo que tienes, vaya, en la mente. Para todo eso es buen momento en estos momentos. Así que a disfrutar de la tranquilidad que ofrece la estabilidad. Estás muy estable. Números de suerte 13, 4 y el 3. 13, 4 y el número 3. Piscis. Algunas fricciones por cuestiones menores atentan contra el buen entendimiento de la relación y agregan una carga emocional innecesaria a tu día. Trata de no profundizar las diferencias. Una actitud optimista y emprendedora permite mejorar las relaciones con jefes, socios, colegas y hasta con enamorados. Así que Vicky tiene, Piscis tiene un día maravilloso. Y los números de Piscis son 28, 32 y 36. 28, 32 y el número 36. Y para todos los que están cumpliendo años hoy, los geminianos, muchísimas felicidades. Ayer, día 2 de junio, cumplió años Walquiria, la mamá de Bernardo. Le mando una gran felicitación, atrasada, pero bueno, más vale tarde que nunca.
Así es. Y los deseos son buenos.
A Walquiria, la mamá de Bernardo, y a todos los geminianos que están cumpliendo años hoy, también. Así que ahí tienen el horóscopo.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, mi amor.
Y bueno, ojalá puedas mañana estar con nosotras nuevamente.
Ojalá.
Bueno, hasta mañana entonces.
Hasta mañana.
Bueno, para algunas amigas que han tenido la dicha de visitar París, una de las cosas que la gente le gusta hacer es ir a ver los puentes tan bellos, ¿no?, sobre el Sena. Y hay uno muy especial que se llama el Puente de las Artes.
Aquí hemos hablado de eso, el Puente de los Candados.
Y bueno, pues oficialmente se llama el Puente de las Artes.
Sí, pero la gente le dice el Puente de los Candados.
El Puente de los Candados porque está, pero cubierto que no queda ni un milímetro de candados. Pero ahora se acabó lo que se daba.
Ajá. Amiga, los enamorados van, todos ellos dulces así, y ponen su candadito, lo enganchan y tiraban la llave al agua. Las quitarán, esas son como unas rejas, como unas verjas, son 37, por la amenaza que supone para la estructura de la pasarela donde la gente camina. Y dicen que mucho que es porque hay que cuidar a la gente. Yo digo, será por el que son toneladas de pesos de malos y buenos recuerdos. Porque tú pones el candado, pero después va y la cosa se rompió. La alcaldía de la capital francesa quiere acabar con una tradición que, según indicó en un comunicado, puede provocar una degradación duradera de ese patrimonio, el Puente de las Artes, y un riesgo a la seguridad de los visitantes. Que allí van muchísimos turistas, pero yo creo que la gente va al puente por eso también, para ver los candados puestos. La retirada de esos candados dicen que durará una semana, tras la cual el puente quedará cubierto por una intervención artística temporal, como lo que ustedes vieron en el malecón, amiga, esos performance y esas cosas que pusieron,
instalaciones
y todo eso. Algo van a hacer allí en el puente, realizada por artistas internacionales, y serán en paneles transparentes lo que sustituyan esas verjas después. La alarma saltó cuando se desplomó uno de esos paneles repletos de candado que alcanzó, aguántense, 500 kilos de metal en peso. El accidente no causó ninguna víctima, pero devolvió a la actualidad un problema que hasta entonces el ayuntamiento había solucionado cambiando periódicamente la baranda cuando se llenaban, las quitaban. Y entonces, yo creo que hubiera sido bueno eso. Quitipón y quitipón y quitipón.
Victoria,
quitipón.
Pero ¿hasta Victoria, cuándo? Victoria. ¿Tú sabes?
Eso es parte ya de la historia de París.
Vicky.
¿Qué?
Ese puente se llena en cuestión de días. Tendrían que pasarse la vida en el quitipón.
El departamento de quitipón de candado del ayuntamiento de París.
No, Victoria.
Me doy para administrarlo.
Y, oye, sí, y el dinero que va a costar eso, y que tú haces con todo eso. No, Victoria,
vendes la verja, vendes todo eso, es metal, y le sacas.
Por eso ella no es alcaldesa, por eso es.
Pero se coge, eso se funde. Si el metal, Victoria, vale carísimo.
Victoria,
lo que pasa es que los candados no son de cobre, pero si no, que el cobre a nivel internacional está altísimo.
Tu plan no es sostenible.
Bueno.
No.
La ciudad amiga llevó a cabo una campaña de sensibilización para convencer a los visitantes de que abandonaran la práctica de simbolizar su amor colgando un candado en el puente y después lanzando la llave al agua. Y animó a las parejas a reemplazarlo por esos candados que ellos dicen que son unos selfies, candados selfies, publicados en una página web que tiene el puente. Pero parece que la gente no le gustó, quería seguir con el candado. Aunque ahora va a tener que tirarse la foto y ya. Y al mismo tiempo ellos han puesto a prueba durante 6 meses la sustitución de las verjas por estos paneles que van a ser transparentes. Esta segunda operación, según la alcaldía, ha demostrado que la puesta de los candados se mantiene, razón por la cual se va a dar la orden de forma definitiva. Porque la gente dice que no quiere que eso se quite. Y dicen que sí, que ellos van a despedir una moda de orín aparentemente desconocido, porque no se sabe por de dónde viene eso. Y que aunque la gente mantenga la postura, porque amiga, en el mundo libre la gente pelea, protesta y grita cuando no le gusta la cosa. Entonces ellos dicen que aunque la gente ahora pelee, grite y patalee, eso ya de ahora en adelante van a tener sus paneles transparentes. La tradición, dicen para muchos, que podría provenir de la Europa del Este y haberse popularizado a través de una novela que se llamó Tengo ganas de ti, cuyos personajes colocaron un cerrojo en un puente allá en Roma, en el puente Ponte Milvio. ¿Tú que eres tan viajera?
Tú sabes que yo no he estado en Roma.
No.
No, yo no.
Le queda esa aventura.
Ay, ese está en la lista.
Y
en
tiene
la
suspenso.
Bueno, yo
¿y tampoco has estado en otra parte de Italia? Sí.
Sí, he estado en Venecia, he estado en el Cinque Terre.
Ella ha paseado en Guindola.
En Guindola.
Ella ha paseado en Góndola y todo, pero no ha ido a Roma.
Yo he tenido el placer de estar en Góndola. Y te voy a decir una cosa. Cuesta carísimo. Y no vale la pena. Más barato.
El vaporeto.
El vaporeto.
Amiga,
así
es una guagua arriba del agua. Uh-huh. Ajá. Así me pasó a mí con mi hija, que yo le decía, niña, móntate en una góndola. Y mi hija, que es una mulata judía, que yo no sé de dónde viene esa ascendencia, tal vez un muerto judío que tiene puesto en el hombro, dijo, tú estás loca, si eso cuesta carísimo.
La góndola.
Sí.
Carísimo.
Mucha gente inteligente.
A mí me cobraron 80 euros, que en aquel tiempo eran casi $100.
No. ¿Por un paseíto?
Por un paseíto. Y ni tan siquiera me cantaron el osole mío ni nada.
No. ¿Y qué tal estaba el gondolero?
Estaba bien.
Porque dicen que los escogen.
Entonces valió la pena.
No, chicas, para ver caras bonitas no hay que pagar $100. Bueno. No. Y en Italia hay muchas caras bonitas.
Chica, pues yo, a mí no me gusta eso que hayan quitado el puente.
El puente. A mí no... Okay, sí, es bonito y qué sé yo, y romántico y bla, bla, bla. Pero
es que ya se había convertido en una tradición.
Estaban cayendo los paneles y hubo un panel que se cayó hacia el Sena y gracias a Dios acababa de pasar uno de los barquitos esos que dan la vuelta, sí. le dicen los Baton Mouche. Acababa de pasar un Baton Mouche. Si da la casualidad que pasa un poco antes, le caían los candados a la gente en la cabeza.
Ah, o sea, porque no tienen el departamento de los candados. Con el departamento de los candados hubieran revisado las verjas, si se estaba desprendiendo, si había una rajadura. Después venían, lo quitaban, lo llevaban a una fundición y ya. Yo como nací en un país donde dijeron rompiendo con las tradiciones,
A Vicky la vamos a poner en un balcón parisino. Sitúa allá.
Todo lo que sea romper una tradición me molesta.
Es triste y también la gente se va a sentir molesta porque...
No, los parisinos están gritando.
Sí, claro, porque es algo que identifica ese lugar. Ay, ya no voy a poder ir a poner mi candado.
No.
Me tiraré un selfie cuando vaya.
Mija, ya tú sabes.
Pero hay muchas cosas románticas que hacer además de poner candados en el puente.
No, sí, sí, pero bueno, los enamorados que tenían la ilusión de ir a poner candado ya, nananina, se lo fastidiaron.
Selfie.
Ahí me hizo el selfie, con, está bastante picudo.
Con mucho cuidado porque está por ahí
bastante
ahora
picudo.
Hay muchas investigaciones del selfie que dicen que tienen problemas mentales y esas cosas.
Narcisismo.
Tengan cuidado.
Allá lo que le gusta es ir a hacer selfie todos los días.
Bueno, ya. Pero yo te aseguro pero la gente que va a París se toma selfie en todos lados.
Todos los días.
Sí.
Todos los días.
Bueno, yo les contaré, amigas, si hay protestas, si hay gente tirada para la calle, si hay cartelones, yo sí se los voy a contar. Y para que sepan, yo estoy a favor de que se mantengan los candados.
Y se postula para la alcaldía de París.
Ay, no, sí. Para el Departamento de Protección de Vejas y Candados del
de
Parque.
Y candados. Sí.
Bueno, pero con ese título te dan un apartamentico allá.
Ay, ojalá.
Y así podemos ir.
Ah, van a visitar.
Claro.
Ahora, espérate, va a ir a sola porque los apartamenticos en París son carísimos y chiquiticos, tipo closet.
Nosotros compartimos espacio, no importa.
Ah, bueno, a dormir en colchón inflable en el piso.
Sí.
Sí, hasta en bolsita, en sleeping bag.
Sí, claro.
¿Cómo se dicen sleeping bag en español? Las bolsas estas que para dormir.
En Cuba yo dejé la colchoneta. Nunca me manté con un sleeping bag.
Y un pim pam pum.
Y un pim pam pum.
Pim pam pum.
O un catre de playa.
Ya, más nada.
Bueno, amigas, le vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Ay, sí, me cuentan, amiga. A ver, si usted... Mira, ¿en Cuba dónde podemos poner candado, chica? Por ejemplo, en La Habana.
No me hagas hablar. ¿Dónde podemos poner un candado? Da la dirección.
No, un candado más de ese que tú piensas, no. Otro tipo de candado.
Por favor.
Porque le tienen puesto candado en la boca a la gente. Ajá. Amiga, papel y lápiz. Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en convozpropiamartí y estamos en Twitter en @convozpropiarm. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo y nos vamos a despedir con el salsero puertorriqueño Charlie Aponte. Él lanzó su primer disco como solista, que se llama Una Nueva Historia. Él estuvo 4 décadas como principal cantante de El Gran Combo de Puerto Rico. Nos vamos a ir con el primer sencillo de este disco. Es una canción que se llama Para Festejar. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Hoy le agradezco la vida por el tiempo, por los momentos de felicidad. Agradezco también el sufrimiento que me hizo fuerte para echar a andar. Y le agradezco también por los amigos, por los que están, por los que se han ido. Yo estoy contento por todo lo vivido, por eso quiero cantar contigo.
Para festejar,
sobran las razones.
de fe y de buenos sentimientos.